Está escuchando los sonidos de Marte grabados por Perseverance, el rover marciano. Perseverance opera sin problemas a 400 millones de kilómetros de distancia y a temperaturas tan bajas como menos 153 grados Celsius. Funciona sin problemas gracias a la ingeniería líquida de Castrol que corre por sus venas y mecanismos. Castrol se enorgullece de haber sido elegida por la NASA. Ha trabajado en el espacio durante más de 60 años. Todo lo que hacemos en el espacio influye en todo lo que hacemos aquí en la Tierra. En esta serie de podcast queríamos explorar lo avanzados que son algunos lugares en nuestro propio planeta. Lugares con máquinas que necesitan productos Castrol similares a los necesarios en Marte. Conocemos a las personas y sus máquinas que trabajan en algunas de las condiciones más extremas de nuestro planeta en tierra, mar y aire. Personas que realizan algunas de las misiones más desafiantes como parte de su trabajo cotidiano.
Me llamo Jan Robert Howland. Soy gerente de cuentas de Castrol. Hablemos de entornos hostiles. Creo que probablemente sabemos más sobre lo que sucede en Marte que en el fondo del mar. Es un entorno realmente complicado en el que trabajar. La tecnología ha avanzado enormemente en este sentido en algunos de los equipos. Un buceador normal probablemente puede descender hasta 300 metros, pero eso es todo. Entonces, se vuelve peligroso y no tiene sentido que siga.
Me llamo Shannon Hobby y soy buceador comercial de saturación en alta mar. Me sumerjo en profundidades de hasta 240 metros en los océanos de todo el mundo para reparar e instalar accesorios de petróleo y gas. Por eso, necesito vivir en un sistema contenido bajo presión durante largos periodos de tiempo. Recibimos la llamada tal vez uno o dos días antes de que comience el trabajo y ya sabemos que tendremos que trabajar de 30 a 60 días posiblemente. Recibiré información sobre el trabajo y meteré en mi bolsa todas las herramientas adicionales necesarias que crea poder necesitar y equipo de emergencia. Besaré a mi familia y empezaré a conducir. Tardo unas 10 o 12 horas en coche hasta el muelle. Una vez que llegas al muelle, te encuentras con las demás personas y nos damos la mano. ¿Cómo están los niños? ¿Qué coche nuevo te has comprado? Luego todos nos subimos al barco que puede tardar entre 10 y 24 horas. Si todo el mundo está en buen estado físico, entramos en la cámara. Empezamos la presurización. Trabajar en el fondo del océano es como estar en la luna. El calor y frío se te meten bajo la piel según el momento. Básicamente, la gravedad no te afecta porque eres neutralmente flotante. Incluso podrías oír burbujas que salen porque estás recuperando tu gas. Es el lugar más silencioso del mundo. Casi se llegan a ver sombras en el agua donde no las hay. Tu mente llena los vacíos. Te sientes totalmente como si estuvieras en un planeta extraterrestre. Siempre me viene música a la cabeza porque es muy silencioso. Al pasar tanto tiempo en la cámara, haces un cambio mental. Llenas tus bolsas para entrar en la cámara. Te das tu ducha antibacteriana. Estos son los pasos que debes seguir antes de entrar en la cámara. Hacer tu última llamada telefónica a tu familia o mirar el sol por última vez ese mes. Cuando te despides para ir a trabajar, casi te estás despidiendo de todo. Dejas a un lado todas esas partes de tu personalidad que no puedes ejercitar. Hacer el ganso demasiado, o tal vez incluso decir lo que piensas demasiado. Tienes que ser muy consciente de los sentimientos de todos, sus pensamientos, sus estados de ánimo. Los módulos habitacionales en los que viven los buzos son tubos de acero de 6 metros de largo. Así que es mejor ser muy amable con todos allí. Una vez que la puerta se cierra, esa es tu nueva realidad. Esa es tu nueva vida. Por encima de este gran tubo metálico, hay dos oficinas diferentes, que serían la oficina de soporte vital y luego la oficina del supervisor. El supervisor controla cómo los buzos suben y bajan desde el fondo del océano, controla sus medios respiratorios. El supervisor es el enlace con el resto de la tripulación de trabajo en el barco y el buzo es el que está al final de esa cadena, supongo. Todo esto afecta directamente al buzo. Por lo tanto, la comunicación debe ser muy clara. Además de toda esta instalación de tubos de acero, hay otra esclusa de transferencia y luego se transfiere a la campana. Esta gran puerta de acero se cierra y luego te sellan allí con más presión de la que hay en la cámara habitacional. La campana es en realidad nuestro medio de transporte al trabajo todos los días. Es como coger el tren o algo así. Imagínese darle la vuelta a un vaso en un fregadero lleno de agua, dejarlo boca abajo y que se mantenga el aire dentro del vaso. Básicamente, eso es la campana. Estamos en el interior como en ese vaso lleno de gas durante 12 horas, así que hay mucho apoyo para respaldar a los humanos dentro de ese pequeño espacio. Usamos un cordón umbilical para transferir gas, comunicación y agua caliente como si fuéramos un bebé en el útero materno. Es nuestro sustento vital. Una vez que llegas a la profundidad en el fondo del océano, esta escotilla se abre en la base de la campana. Antes de saltar, deja salir parte del cordón umbilical de la campana. Puedo recordar saltar de esa campana para la primera inmersión. Sí, te sumerges en esa negrura. Apuntas el cable de la grúa y esperas conseguir aterrizar en la grúa o en la misma dirección. Para mí, todo era muy hermoso. Estaba en el lugar perfecto en el que debía estar en la Tierra en ese momento. Estábamos atados a tuberías de 60 centímetros. Había peligro de H2S, que es el sulfuro de hidrógeno. Es indetectable. Es un trabajo muy, muy peligroso. Bueno, no había trabajado mucho con líneas de gas y petróleo de alta presión, así que la primera válvula que giré bajo el agua fue una válvula de línea troncal de 45 centímetros y se necesitan unas 120 vueltas para abrir una de estas válvulas. Cuando llegué aproximadamente a la vuelta 20, toda la tubería empezó a sacudirse y a hacer que el agua impactase contra mi pecho. Apenas podía comunicarme con la parte superior a través de la radio de mi casco. ¿Se supone que esto tiene que ocurrir? ¿Se supone que vibra así? Y me dicen algo como, sigue girando la válvula. En ese día en particular, yo era el hombre de la campana. Estaba en la campana. Mis dos compañeros estaban en el agua uniendo esta tubería. Entonces escucho a mi amigo Pat decir, ¡ah, ah, ah! Podía escucharlo, porque puedes escuchar el audio de los buzos trabajando. Así que sé lo que está sucediendo en la campana. Algo le agarró la pierna justo por encima de la rodilla, le tiró de la pierna y le sacudió. Pensó que le había mordido un tiburón. Debió de haberse encontrado con una raya de mal humor. La raya le desgarró con su aguijón hacia un lado, se lo clavó en la pierna y luego le desgarró hacia el otro lado. Por suerte estaba bien, tuvo que someterse a 5 cirugías más tarde. Injertos de piel de una pierna a otra, le quitó un trozo muy grande de carne. Lo más profundo que he hecho como buceador de saturación fueron 237 metros. A esa profundidad, la respiración y la resistencia son un gran desafío, y el proyecto específico en el que estábamos trabajando era muy difícil, así que tuvimos que tomarnos nuestro tiempo de forma metódica y movernos lentamente. Todo estaba muy frío. La máxima profundidad a la que un buzo podría bucear sería de unos 300 metros para ser capaz de volver y seguir caminando y tener un sistema nervioso normal después. Hay personas que llegan más abajo, pero no es muy saludable. En estos casos, tenemos que utilizar diferentes intervenciones, diferentes tipos de herramientas que llevar al agua en ese momento.
Si hay trabajo de intervención, es probable que prefieras enviar un ROV, un vehículo operado a distancia. También funciona de manera que se puede unir a un cordón umbilical que luego se controla, una vez más, desde la parte superior. Así que lo envías abajo, equipado con una cámara y un par de brazos, para que puedan girar una válvula específicamente crítica, por ejemplo, en el equipo submarino. Son piezas de kit bastante impresionantes y tomarán el relevo cuando el buzo ya no pueda seguir. Sí, pueden llegar hasta 3 kilómetros por debajo del nivel del mar. Adoptamos el mismo enfoque con los equipos submarinos, y en particular con los equipos que descienden varios kilómetros por debajo del nivel del mar, que cuando enviamos productos Castrol a Marte. Lo que quiero decir es que empleamos un proceso increíblemente riguroso para probar y cualificar nuestros fluidos en el equipo en el que se van a utilizar.
En mi opinión, hay muchas similitudes entre los astronautas y los buzos. La forma en que trabajamos con gravedad neutra, la forma en que no podemos perder una herramienta, la forma en que hay grandes equipos de apoyo que nos respaldan, Los astronautas tienen que salir a hacer una tarea, tienen que prepararse para entrar en un entorno que prácticamente los matará. Nosotros hacemos lo mismo. Parece un mundo alienígena incluso cuando sales de allí. Todo parece extraño. El aire huele mal. El aire normal de la Tierra huele mal. Has estado recibiendo helio y oxígeno filtrados todo el tiempo durante un mes, sin insectos ni mosquitos, y todo el mundo huele fatal. Pero creo que tus sentidos están embotados por el helio y la presión. Así que no puedes saborear realmente, no puedes oler realmente. Gracias a Dios, no puedes oler porque seis hombres en un tubo metálico que solo se duchan una vez al día. Si alguna vez me siento solo o no en el fondo del océano, me digo que estoy trabajando en mi premio Nobel de la Paz. De alguna manera, estamos resolviendo los problemas de la Tierra. Me encanta ese tiempo de reflexión porque, como padre activo y marido y amigo de todos, cuando estoy de vuelta en casa en la playa, en tierra, es muy agradable. Es un buen descanso pasar ese tiempo solo en el fondo del océano. Es, supongo, una ventaja laboral, sí. Aprendí ese truco de un viejo buceador. Trajo un montón de pequeños imanes, como esos pequeños imanes cuadrados, y colgaba un montón de fotos de su familia en el tubo justo al lado de su estante. Tenía un estante con los libros que quería leer, y te sumerges en la ficción. Había muchas cosas que mi esposa no me decía hasta que llegase a casa, porque quería que me centrase en el trabajo y no me preocupara por las cosas de casa. Si estoy pensando en la enfermedad de alguien o en que mi hijo se rompió una pierna, estaría pensando en eso en lugar de en el carrete de 55 toneladas que estoy intentando instalar mientras intento que no me aplaste. Estamos ahí para hacer lo que nos hace felices y vivir la vida al máximo, y eso es lo que hacemos.
Está escuchando la serie de podcast de Castrol en Marte. Todo lo que hacemos en el espacio influye en todo lo que hacemos aquí en la Tierra. Castrol se enorgullece de apoyar a las industrias marítima y submarina, trabajando con ingenieros y mecánicos de todo el mundo. Más información en castrol.com/onmars.